En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 13 de abril. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Os enviamos un saludo desde la ciudad de la imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. El Real Madrid arrancó con buen pie los cuartos de final de la Liga de Campeones. Un 2-0 es un buen resultado para viajar hasta Londres. Vinicius volvió a ser decisivo con su velocidad y su insistencia. Benzema volvió a ver puerta, ya suma 90 goles en la Champions. Y Asensio ejerció de suplente resolutivo. Nada más salir, clavó un zurdazo junto al palo de Kepa. El Chelsea comenzó amenazante, pero luego resultó un equipo chato. Con una sola excepción, el paradón que le hizo Courtois a Sterling. La vuelta se juega en 6 días en Stamford Bridge y en el Bernabéu, a pesar del 2-0, no quieren confianzas. Este es Butragueño en Movistar.
La eliminatoria no está resuelta, ¿no? ¿O sí?
En absoluto. Nos esperan allí 90 minutos muy intensos. Ellos tienen jugadores de enorme calidad y habrá que defender. Tendremos que hacer un partido extraordinario allí para poder clasificarla.
Enseguida estamos con todo lo ocurrido en el Santiago Bernabéu con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Carmen Pizarroso. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el día de Ferrovial. Pendientes de la Junta General de Accionistas, convocada a las 12:30, que ha empezado con gran expectación y en la que se va a decidir si la empresa traslada su sede a Países Bajos. Es una reunión decisiva para el cambio de domicilio social. Esto es lo que está diciendo el presidente de la compañía, Rafael del Pino.
La fusión con la filial neerlandesa permite proponer una vía ya contrastada por numerosas compañías europeas para cotizar directamente en Estados Unidos en un plazo breve, ya que no es fácil ni inmediato establecer el camino de cotización en Estados Unidos directamente desde España, y tanto el proceso como el plazo de ejecución son inciertos a día de hoy.
Se ha desmantelado el mayor laboratorio de Europa de procesamiento de pasta base de cocaína. Estaba en Pontevedra y era capaz de producir al día 200 kilos de droga para consumo. La Policía Nacional ha detenido a 18 personas, 4 de ellas en Madrid. Los partidos políticos continúan con sus precampañas de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha elegido la Plaza de Toros de Las Ventas para presentar a los candidatos del Partido Popular a las alcaldías.
La alegre unión de personas muy, muy diferentes a las que les unen unos valores. Ese es nuestro equipo, esas son las personas que conforman esta casa, que ven una forma de ver las cosas y, por encima de todo, aman España y, por tanto, Madrid y la libertad.
Y uno de los debates que ha irrumpido en la precampaña municipal de Madrid a raíz de que Begoña Villacís haya propuesto mantener las terrazas COVID. La propia Villacís ha matizado hoy que en las zonas saturadas no podrían estar, pero la idea no es bien acogida por el resto de fuerzas políticas. Escuchamos al alcalde Martínez Almeida y a la candidata socialista Reyes Maroto.
Cualquier modificación de la ordenanza que se quiera hacer en el futuro necesariamente tiene que pasar nuevamente por preservar esa línea roja, que es garantizar el descanso y bienestar de los vecinos, pero también, por supuesto, sí se puede mejorar las condiciones de la hostelería.
¿Cuáles son aquellas terrazas que efectivamente, por los espacios en los que están, no interrumpen la movilidad de los peatones? Y sobre todo estoy pensando en madrileños con movilidad reducida.
En el informativo de las 2 de la tarde, más asuntos, también les contaremos todo lo que están diciendo los políticos sobre la reforma de la ley del sí es sí, después de que se haya rebajado la condena a casi 1.000 delincuentes sexuales que van ya. Y la preocupación que aumenta día a día por la sequía que se agrava en nuestro país y sin previsiones de que llueva.
Gracias, Carmen. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. El Real Madrid salió victorioso del primer envite contra el Chelsea en los cuartos de la Champions. Fue superior y se marchó con una buena renta, 2-0, goles de Benzema y Asensio que le dan una buena ventaja de cara al partido de vuelta el próximo martes en Stamford Bridge. Este es Carlo Ancelotti.
Soy muy feliz, pero tenemos que tener la calma, la tranquilidad, porque hay otros 90 minutos, el fútbol todo puede pasar. Contento de tener ventaja, el objetivo es manejarla bien, intentando de repetir el partido que hemos hecho esta noche.
Solo un pero al partido de ayer de los blancos. Muchos madridistas se marcharon con la sensación de que pudieron llevarse un resultado más amplio, teniendo en cuenta que el Chelsea jugó más de 30 minutos con 10 por la expulsión roja directa de Chilwell. Opinan al respecto los dos porteros, Courtois y Kepa.
2-0, buen resultado, pero obviamente siempre queda esa espina de quizás meter un tercer gol o cuarto. Espero no arrepentirnos de no meter un gol más aquí.
Y bueno, incluso podía haber sido peor después de la expulsión, ¿no? Creo que ha sido 30-35 minutos con uno menos, eso en el Bernabéu y en Champions es mucho.
Vinicius fue elegido como el mejor jugador del partido, encaró 1000 veces a la defensa inglesa y mostró una exuberancia física enorme a pesar de que ya suma más de 50 partidos en lo que va de temporada. Con el Real Madrid luce números de delantero goleador. En lo que va de campaña ha marcado 21 goles y ha repartido 16 asistencias. Pero él lo tiene claro, aunque ha progresado mucho, su mejor versión está aún por llegar.
Yo creo que es normal salir de Brasil con 18 años y no había terminado toda la cantera, ¿no? Y llegué aquí con 18 años en el mayor club del mundo, es muy difícil. Tengo 22 años, más de 200 partidos, es normal que juego mejor ahora, pero sigo trabajando para llegar a mi mejor versión que creo que está por venir.
En el otro partido de cuartos jugado anoche, el Milan derrotó por 1-0 al Nápoles, gol del argelino Benacer tras jugada de Brahim, jugador cedido por el Real Madrid. Los milanistas amenazan seriamente al superlíder de la Liga Italiana. Hoy comienzan los cuartos de final tanto en la Liga Europa como en la Liga Conferencia. El Sevilla visita Old Trafford para visitar al Manchester United, verdugo del Barcelona y del Betis en las anteriores rondas. Está siendo un año difícil para los hispalenses, pero su técnico Mendilibar recuerda que el Sevilla ha ganado nada menos que 6 veces esta competición.
El Sevilla en ese sentido creo que es un equipo ganador, más que perdedor, ¿no? Cuando parece que las cosas no le van bien, surge y en esta competición creo que es el rey.
El Atlético regresó de madrugada desde Estambul, donde jugó un amistoso frente al Besiktas, que acabó con derrota rojiblanca por 2-0. Era lo de menos. El Atlético se marcó un detallazo ofreciéndose para jugar un partido cuya recaudación servirá para paliar la difícil situación de los damnificados por los terremotos de Turquía y Siria. Griezmann valoraba mucho la presencia del Atlético allí.
Era bonito para nosotros también de viajar aquí a Turquía y de dar eso, ¿no? Intentar dar alegría a la gente y el resultado es lo de menos, ¿no? Al final del partido nos han aplaudido porque han visto que era un bonito gesto de nuestra parte.
Caso Dani Alves, el jugador ha pedido volver a declarar ante la jueza y lo hará el próximo lunes. Alves está en prisión preventiva desde el pasado 20 de enero, tras haber violado supuestamente a una joven de 23 años en la madrugada del pasado 30 de diciembre. Baloncesto, entre hoy y mañana finaliza la primera fase de la Euroliga. El Real Madrid, que aún puede ser primero, segundo o tercero, juega a las 8:05 en Tel Aviv contra el Maccabi. Los israelíes también están clasificados para los cuartos. Fenerbahce, Partizan, Maccabi, Baskonia o Zalgiris, posibles rivales de los blancos a esta hora de la tarde. Las chicas de la selección española de balonmano lograron, no sin sufrimiento, su clasificación para el Mundial del próximo año. Derrotaron a Austria por 26-24 en Antequera. Un 15-17 adverso sembró el pánico, pero las nuestras reaccionaron con bravura. Tenis, Garbiñe, Muguruza y Conchita Martínez separan sus caminos. Tras 3 años de trabajo y de mutuo acuerdo, tras haber ganado un Wimbledon y un Masters, toman derroteros distintos. Garbiñe, 29 años, ocupa ahora el puesto número 131 del ranking mundial. Y esta mañana se ha presentado el Mundial de Hockey sobre Hielo, Mundial de la Segunda División, que se disputa en Madrid. El que lo gane ascenderá a la primera categoría. España y Croacia parten como favoritos. Los nuestros juegan hoy un amistoso contra Australia y debutarán el domingo contra Israel. Los partidos se disputan en el Palacio de Hielo, en el distrito de Hortaliza. 1:09 al Bernabéu.
Centro para Carvajal, quiere meter interior. Para Vinicius, chuta Vinicius, Benzema. Benzema. Talón al área, Asensio. Asensio, siempre fiel a su cita con el gol. Real Madrid 2, Chelsea 0.
2-0, un resultado que cualquier madridista hubiera firmado antes de la disputa del partido. La vuelta se disputa en nada, ¿eh? En apenas 5 días, el martes que viene, día 18, 21 horas, en Stamford Bridge, y esa es la renta con que viaja el Real Madrid. Vamos a analizar el partido con una amplia mesa de redacción. Carlos Rodríguez, que estuvo ayer en el Bernabéu. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Y Juanma Cueto, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José.
Carlos, de la noche de ayer del Bernabéu, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gustó del Real Madrid?
Con el resultado me quedo, a pesar de que algunos digan que es un resultado corto visto lo visto, me parece un buen resultado. Es la misma diferencia con la que el Real Madrid vino el año pasado de Stamford Bridge. 2 goles, es decir, lo mismo, lo que pasa es que es verdad que esta vez juega afuera. Y en general me gustó el equipo coralmente hablando. No creo que hubiera muchos que o uno que sobresaliera en exceso sobre el resto. Me pareció un buen partido coral de todo el equipo, bien enchufado, dejando que ahora mismo muy claro parece la diferencia entre Chelsea y el Real Madrid es bastante más grande que, por ejemplo, la que vimos entre el City y el Bayern. Y, curiosamente, el City consiguió un gol más.
No sé, Laura, si tú eres de los que piensan que el Madrid dejó escapar vivo al Chelsea, que le pudo meter mano en los últimos 30 minutos.
Pudo hacerlo, evidentemente. Tuvo bastantes más ocasiones que el Chelsea. Es verdad que el equipo londinense, bueno, pues está en un estado ahora mismo de buscar la forma de jugar. Lleva intentando o cambiar el sistema en muchas ocasiones y no termina de dar con la tecla con 3 entrenadores ya esta temporada. Pero creo que el Madrid tuvo la oportunidad perdida y con esa sensación se quedaron muchos de no haber sentenciado la eliminatoria, aunque yo creo que es mejor resultado este 2-0 que, por ejemplo, un 3-0, porque te obliga a ir con las orejas tiesas, no ir con cierta relajación que te puede dar un resultado más contundente. Evidentemente, sobre el papel, un 3-0 siempre es mucho mejor, evidente. Pero creo que, bueno, pues le da ese puntito de tener que ir a jugar a Londres a pasar la eliminatoria.
Sin quitarle ni un solo mérito al Madrid, Bonilla, lo que vimos ayer del Chelsea es un poco lo que hemos venido viendo. Un grupo de grandes jugadores que no forman un gran equipo a día de hoy, ¿no?
No, ni un gran equipo ni un pequeño equipo, y eso que, bueno, pues más o menos se defendió como pudo durante algunos minutos. Creo que incluso tuvo las dos mejores ocasiones del partido. La primera de Joao Félix y la última que salva Rüdiger, me parece que son dos claras ocasiones de gol para lo poco y para el poco gol que tiene el conjunto londinense. Es que tiene muy poco gol, tan solo Havertz lleva 7 goles, que son muy poquitos. Creo recordar que tan solo Vinicius y Benzema, los dos solos, llevan más goles esta temporada que el conjunto del Chelsea. Y sí, yo creo que quedó demostrado en el día de ayer que hay una gran diferencia entre el Real Madrid y el Chelsea. Yo creo que el Real Madrid no creó tantas ocasiones. Yo creo que fue muy superior, pero no creó tantas ocasiones de gol como para haber ganado al Chelsea con más amplitud de lo que dice el marcador.
Lleva más de 6 horas sin marcar un gol sobre el terreno de juego el Chelsea. Necesita nada menos que meter 3 el próximo martes si quiere meterse en las semifinales de la competición. De lo de la noche, ¿con qué te quedas, Juanma?
Bueno, yo me quedo con la actuación global del Madrid. A mí me gustó muchísimo el Madrid. Me sorprendió que desde el minuto 1 presionara constantemente al equipo inglés. Y sobre todo que la competición, la Champions, está claro que es sinónimo de Real Madrid, es el rey de Europa, y una vez más salió enchufado desde el minuto 1. Yo creo que el resultado se hace corto y eso es muy bueno para el Madrid, porque la sensación es que has ganado 2-0 y quieres más, ¿no? Entonces yo creo que la sensación fue muy positiva, el Madrid fue muy superior al Chelsea, pero de cara al partido de vuelta en Stamford Bridge, yo no soy de los que piensa que está todo hecho, ni mucho menos. El Chelsea, sin hacer prácticamente nada del otro mundo, casi te marca 3 goles en el Bernabéu, casi se pone 0-1 nada más empezar el partido, casi se pone 2-1 en la recta final si no es por Rüdiger, y allí van a apretar mucho. Es verdad que les cuesta marcar goles, que solamente han metido 29 en 30 jornadas de la Premier, y que es un equipo que parece casi imposible que le pueda meter 3 al Madrid en el partido de vuelta, y sobre todo el Madrid con espacios que no marque allí. Pero hay que jugar el partido, todavía no está todo hecho.
Bueno, es verdad que el Chelsea tuvo 2-3 aproximaciones, tan verdad como que el Madrid tuvo también varias oportunidades para haber engordado el marcador y no acertó. Por ejemplo, mira la cabeza, una de Benzema de cabeza que la tuvo muy, muy clara y la envió por encima del travesaño. Hay que hablar de Vinicius, Carlos, porque ayer por primera vez en mucho tiempo se plantó delante de los periodistas, ¿eh?
Sí, se vino al corrillo de las radios y ayer estuvimos charlando pues más o menos entre 5 minutos y medio y 6 minutos, un poco de todo, porque había muchas cosas que preguntarle. ¿Sí? Evidentemente no se prodigan los futbolistas hoy en día como lo hacían hace años.
y entre el partido, entre todo el tema del racismo que ha venido sufriendo en los últimos tiempos en los diversos estadios españoles, Ancelotti, su posible renovación, etcétera, etcétera, pues bueno, todo esto es un compendio de lo que dijo Vinicius, un resumen de lo más destacado, empezando por la victoria y por lo que tienen que hacer en Londres la próxima semana.
Fuera de casa sabemos que es un poco complicado, pero estamos bien físicamente, bien mentalmente, y eso nos da las cosas que necesitamos para esta temporada.
¿Te sientes más protegido por los árbitros europeos que por los españoles?
No me siento protegido. Me siento que los árbitros más con lo correcto, ¿no? Minuto uno, se hace la foto fuerte, hay que recibir la tarjeta.
¿Piensas que tienes que aprender a contar hasta 10? No entrar tanto a las provocaciones.
No, yo tengo que hacer lo que pienso, tengo que hacer lo que Mister me diga. Y las provocaciones lo sufro desde que tenía 8 años cuando jugaba en Flamengo y hasta 18. Cuando llegué aquí, no siento la presión, juego para el mejor club del mundo y tengo la tranquilidad. Salí de Brasil con 18 años y no había terminado toda la cantera, ¿no? Y llegué aquí con 18 años, el mayor club del mundo, es muy difícil. Y desde 18 hasta 21 sí, me fui aprendiendo. Y ahora tengo 22 años, más de 200 partidos. Es normal que juego mejor ahora, pero sigo trabajando para llegar a mi mejor versión.
¿Dónde quieres que te dirija Ancelotti? ¿En el Madrid o en Brasil?
Ojalá en los dos. No sé, es difícil.
¿Es Carlo Ancelotti el mejor entrenador del mundo?
Para mí sí, no sé para los demás, pero para mí y para los jugadores que están aquí, sí.
¿Te ves Balón de Oro algún año?
La verdad que veo jugando en mi mejor versión para ganar muchas Champions, como ha ganado Luca, como ha ganado Karim, como ha ganado grandes jugadores que han pasado por aquí y ha marcado su nombre en la historia del club más grande del mundo.
Vini con Zidane te costó, pero con Ancelotti has tenido una progresión estelar. ¿Es el hombre que mejor te ha entendido?
No, con Zidane tenía 19 años, 20 años, es normal jugar como jugaba, que fallaba mucho y sigo fallando, pero fallo mucho menos que por la edad, por la maturidad, por los partidos que he jugado y voy a cometer muchos errores hasta final de mi carrera.
¿Y la renovación está firmada, se va a firmar? ¿Tú te quieres quedar en el Madrid? ¿Qué hay de todo ello?
Ojalá pueda firmar para siempre.
Ojalá pueda firmar para siempre, Carlos, aunque ese proceso todavía está por abrir, bueno, ese melón, ¿no? Está avanzado.
Sí, pero vamos, no, yo sinceramente no creo que vaya a haber problemas. Seguramente estas cosas, como pasa con el resto de jugadores, en este caso los 7 o los 6, porque hay uno que no va a renovar seguro, que es Mariano, sí. Pero los otros 6 que pueden ser interesantes para que continúen en el Real Madrid, a pesar de que no se dice nada, yo estoy seguro que algunos están ya muy, muy, muy avanzados.
Los números de Vinicius son estos: 215 partidos con el Real Madrid, 57 goles, 59 asistencias, 8 títulos. Esta temporada, atención a los números de Vinicius, que son delantero, números de delantero centro goleador, ¿eh? Y es extremo. 45 partidos con el Madrid, 21 goles, 16 asistencias. Y el Juanma lo explica con mucha naturalidad. Llegué con 18, prácticamente recién salido del cascarón. Me ha costado tiempo, años, llegar al nivel en el que ahora estoy, pero obviamente lo mejor está por llegar.
Y yo me hago una pregunta a raíz de los números que comentas. Ahora mismo, ¿a quién preferís? ¿A Vinicius o a Mbappé? Yo creo que ahora mismo, de verdad, Vinicius es el jugador.
Mbappé está en el Paris Saint-Germain.
Bueno, pero el debate de
¿pero
siempre...
¿Quién te gusta más, Bonilla?
A mí es que es un debate que me parece de verdad, bien. Muy, muy interesante.
¿Quién te gusta más?
Pero, a ver, yo creo que Juanma no lo plantea como que Mbappé viene al Madrid, sino que el futbolista te gusta más.
Claro,
Bonilla,
¿qué jugador es más determinante ahora mismo en el mundo? Es lo que quiero decir. Ahora mismo, el más determinante en el mundo, para mí, es Vinicius. Sin lugar a dudas. Jugar partido tras partido, ser la estrella del Real Madrid partido tras partido. El peligro constante en cada uno de los partidos que juega el Real Madrid. Da igual que sea contra un equipo modesto, da igual que sea en el Camp Nou, da igual que sea en la Champions como anoche frente al Chelsea. Es un quebradero de cabeza continuo para todos los rivales, es una máquina de crear peligro constantemente y para mí es un jugador absolutamente determinante junto a Benzema, si está bien. Pero lo de Vinicius es impresionante. Para mí, ahora mismo el jugador más determinante del mundo por encima de Mbappé, de Haaland y de su compañero Benzema.
Hombre, de Haaland en cuestión goleadora probablemente no.
No, no,
en
no.
Otros aspectos.
No, pero lo que supone de peligro constante para el rival. Efectivamente, cuanto a goles, Haaland, es evidente que
Haaland no supone peligro para el rival, es verdad.
Eso sí que no solamente, Boni, no solamente es goles. Es el sacar tarjeta. Mira, el partido de ayer, lo condiciona Vinicius.
Lo condiciona en el
escúchame, un aspecto que mucha gente seguramente no se ha dado cuenta. Nada más empieza el partido, prácticamente hay una jugada por la banda.
No
tarjeta amarilla para un jugador del Chelsea.
Claro.
Ese jugador del Chelsea, que por cierto es un error de Lampard, no le cambia de posición. Con lo cual, durante 50-55 minutos, Vinicius está creando peligro constantemente contra un jugador que tiene tarjeta amarilla, que ya está condicionado y que está creando peligro una y otra vez. Lampard no hace ese movimiento, no le cambia de posición y es constantemente por ahí, por el Real, por donde el Real Madrid ataca y crea peligro.
Cambia, pero vamos, no le puede cambiar de posición porque era más rápido que el otro central.
Sí.
Y para cubrir a Vinicius tienes que tener un lateral rápido, pero un central también rápido.
Oye, si me permitís, si no, a mí imposible. Lo que me llama la atención de verdad lo de Vinicius, los que estáis aquí, es el nivel físico de ese chico.
Claro.
El nivel físico. Es que un tipo que tiene esa velocidad y esa potencia en el minuto 85 de partido, como ayer en el contraataque, que luego lo marra porque se equivoca al no pasar a Benzema, eso hay muy pocos en el mundo. Dos, tres que lo tienen, ¿eh?
A ver,
ayer en el micrófono, perdona, de Movistar, sí, en la entrevista con Sierra, le dice, ¿qué haces para estar siempre en todos los momentos e incluso estar por encima de los que más corren en tus rivales? Dice que entrena no solo todos los días con Pintus en el Real Madrid, sino que luego por la tarde con su entrenador personal sigue el entrenamiento en casa. Y llega a decir textualmente Vinicius, dice, cuando en este momento de la temporada todos empiezan a bajar, yo sigo subiendo.
Sí, cierto, sí.
Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Para responder a lo que comentabas de esa superioridad física muy por encima con respecto a,
los jugadores,
al resto de sus rivales.
Los jugadores que son veloces empiezan las temporadas mejor que el resto y también las terminan mejor que el resto.
Pero para eso también hay que cuidarse.
Hombre, claro,
no solo es tenerlo, es cuidarse, es entrenarlo.
Estoy seguro que es un profesional, evidentemente. Si te cuidas, pues evidentemente ya estás bien.
No, hay una cultura, iba a decir ahora mismo, el futbolista actual no tiene nada que ver con el de hace 20 o 30 años. Es decir, tú ves el comportamiento de Vinicius y, por ejemplo, con otro portento físico, como era Roberto Carlos y La Noche eran íntimos hermanos.
La Noche brasileña.
Y Vinicius, yo no sé lo que hace, pero no se le sabe y no se le conoce nada. Y estoy seguro que es un tío que se cuida mucho más y que evidentemente su rendimiento ahí lo tiene.
Mira, le preguntaban a Thiago Silva, que lleva 1000 batallas, ha estado en 1000 guerras, por Vinicius ayer en el Bernabéu.
Tú que le conoces desde hace muchos años, ¿crees que puede llegar a ser el mejor jugador del mundo si no lo es ya, Vinicius?
Sin duda ninguna. Capacidad tiene. Cabeza tiene, es un menino muy responsable y está en el camino certo.
Cabeza tiene, capacidad tiene. Efectivamente, me contaba Calas hace tiempo que el futbolista brasileño de ahora no tiene nada que ver. Los Ronaldinhos, esta gente que tiene una calidad increíble, pero que luego.
Incluso Neymar.
Tenía la cabeza a dispar. Efectivamente, Neymar, con estos nuevos que acaban de salir, entre ellos, por ejemplo, Vinicius, son otro mundo. Decías, Juan.
No, que yo os vais a reír, pero yo no en este partido contra el Chelsea, pero sí recuerdo que en un partido hace muy poquito contra el Barça. Le puse de ejemplo a Vinicius a mi hijo. Mi hijo tiene 13 años, juega en el Real Majadahonda, el infantil y tal. Y él acaba los partidos siempre, joder, es que hoy he estado mal, tal, no sé qué. Y se viene un poquito abajo. Yo le digo, mira, fíjate en Vinicius. Porque da igual que falle una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Siempre, constantemente, la tenacidad. Lo voy a intentar una y otra vez. Que me caigo, otra vez lo intento. Otra vez, otra vez, otra vez. Y así está consiguiendo ser el mejor del mundo en su posición y un jugador determinante. Para mí es un ejemplo incluso para los chavales. De tenacidad y decir, hasta el final lo voy a intentar. Pues tú igual, si fallas a tu edad, con 13 años, pues inténtalo como Vinicius una y otra vez, porque al final vas a tener premio.
Otra cosa es lo de entrar en provocaciones.
Que eso no.
Eso no te gusta tanto.
No, digo el tema de tenacidad. No,
eso no toca,
la provocación.
Eso no toca, que es Champions, y en Champions no pasas nada. Generalmente no pasa nada.
No pasan.
En Europa
cosas.
No pasan estas cosas.
Dejemos a Vinicius y vamos con el partido. Ancelotti, ¿cómo se marchó? ¿Con qué sabor de boca a 6 días vista del partido de vuelta?
No, muy satisfecho. Lo que pasa es que, claro, hay gente que se piensa que Ancelotti tiene que ser, después de cada victoria, no sé,
volcán.
Sí, un volcán o estar permanentemente festejando, dando saltos como Laporta y como toda esta gente cuando gana un partido. Y Ancelotti es muy prudente y es muy cauto. Si tiene que celebrar algo, lo celebrará en la vuelta, entiendo. Y suele ser además muy respetuoso y más contra un equipo que él ha sido entrenador y que él ha dirigido. Así que este es el resumen, y hablaba precisamente del Toro también de esto que tú comentas, ¿no? Que se le veía un poco apagado
sí,
después de la victoria, y lo quiso explicar.
Sí, se puede pensar que con 10 se podía empujar un poco más, ¿no? La verdad es que 11 contra 11 hemos pusimos mucha energía para recuperar el balón, para presionar arriba y lo hemos hecho muy bien. Entonces creo que al final faltaba un poco de energía y de lucidez para buscar la solución mejor. Creo que por el partido hecho tenemos que ser satisfechos y nada, pensar que hay que a otros 90 minutos. A repetir este partido también en Stamford Bridge.
Te veo además muy serio. En los últimos partidos te veo muy serio. ¿Estás tan agotado como los jugadores?
No, yo no estoy agotado, estoy muy bien. Tengo mucha energía, me ha gustado mucho el equipo. Es claro, obviamente hay que sufrir, no es tan sencillo quedarte en el banquillo también si tú estás ganando 2-0. Soy muy feliz, pero tenemos que tener la calma, la tranquilidad, porque hay otros 90 minutos, el fútbol todo puede pasar. Contento de tener ventaja, el objetivo es manejarla bien.
Se le preguntaba al portero a Courtois, que por cierto, ayer tuvo poco trabajo, pero sacó una mano providencial justo después del gol de Benzema.
O dos, ¿eh? Con un 0-0 también tuvo una parada buena y luego la de Sterling.
Bueno, pero
Sterling.
La de Sterling,
Sterling es clave porque si te empatan Sterling el partido, es... ojo, que ahí el partido puede
girar. Y es un parador, la de Sterling es un parador. Sobre
todo porque es un tipo de 1,90, 2 metros, yendo al suelo. Que para un portero tan alto es una dificultad muchísimo mayor. Y le preguntaban a Courtois, a Carlos, si no se arrepentirían de los últimos 35 minutos con el Chelsea con 10 por la expulsión de Chilwell, que igual hubieran podido hacer más sangre.
Fue un poco la reflexión general que todos yo creo que hicimos después del partido, que viendo al Chelsea media hora con uno menos y esa superioridad futbolística sobre el campo del Real Madrid, si quizá hubiera sido más justo un resultado más amplio.
Cuando juegas contra 10 siempre tienes esa sensación que quizás podemos haber matado la eliminatoria metiendo uno o dos goles más, pero al igual ellos pueden irse con la sensación de haber podido meter un gol, también último minuto, que Rüdiger lo tapa muy bien. 2-0, buen resultado, pero obviamente siempre queda esa espina de quizás meter un tercer gol o cuarto. Pero bueno, sabemos que todavía queda un partido muy difícil en la vuelta y que espero no arrepentirnos de no meter un gol más aquí.
Y de eso hablo también, de la vuelta, de cómo afrontarla teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado. Era otro Chelsea, evidentemente, era en el Bernabéu, pero la diferencia es la misma, que es un más dos para el Madrid.
No, debemos afrontarla como si íbamos a empate, como el partido que hemos hecho contra el Barça, pensando que necesitas ganar, porque si tú sales con una mentalidad que, bueno, a ver qué pasa, de repente estás perdiendo 2-0 y empatan la eliminatoria, como hicieron aquí en casa el año pasado. Creo que ahí en ese partido era el único partido que no habíamos empezado muy bien, rápidamente se pusieron 0-1 delante y eso les puede dar el momento ahí en el partido. Así que espero que arrancamos bien, que podemos meter nosotros primero el gol y ganar el partido.
Bueno, ¿y qué opina la gente al finalizar el partido? ¿Cómo vieron al Madrid? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Piensan que debió hacer más sangre? ¿Cómo ven la vuelta? Esto opinaba el público nada más abandonar el estadio.
El Madrid es un partidazo. Vamos, facilito, por la piedra y a semifinales.
Y espectacular, vamos.
Teníamos que haber metido el tercero.
Así, gana Madrid.
Vinicius, obviamente, el hombre del partido, y Courtois, Militao, Álava, Camavinga, que me han gustado casi todos, y Benzema.
Un 3-0 había sido mejor, pero bueno, no está mal.
Estupendísimo, buenísimo.
Y voy muy contento.
Están jugando muy bien.
Un gran juego el día de hoy.
Por cierto, gran partido también de Militao atrás durante toda la noche. Juanma y Kroos en esa posición de medio centro junto a Valverde. Ayer estuvo francamente bien en la recuperación,
¿eh? Y eso de rebote nos trae directamente al nombre de Ancelotti, el gestor, buen gestor del vestuario. Fíjate lo que hizo ayer. Otra vez, Kroos, Modric. Bien apuntabas tú la función de Kroos, de Modric y de Kroos.
De Kroos.
Fundamental.
Otra vez. Está bien eso, cuento, ¿eh? Kroos. Pues está bien el híbrido, ¿eh?
Esa clonación valdría mucha
pasta. Me lo apunto, ¿eh? Oye, me lo apunto.
Si el Madrid pasa semis contra el City, sería Rodri.
Lo diré.
Por Rodri. Sí, que, sí. No, yo digo que lo del gestor del vestuario, una vez más, espectacular. Apuntabas tú la función de Kroos. Kroos y Modric, sensacionales. Tú fíjate que mete a Marco Asensio en el momento fundamental del partido, mete a Ceballos también cuando está en los últimos minutos, más control de partido hay que tener, saca en esos momentos ya a Modric, que está muy cansado, mete a Rüdiger, que es fundamental en la última jugada. En definitiva, el gestor del vestuario, pues una vez más, dio una lección desde el banquillo.
Por cierto, dato de Benzema, que no quiero que se me olvide, lleva 18 goles en 2023, que son exactamente los mismos que lleva Haaland, a pesar de los 5 contra el Salzburgo, y uno más de los que lleva Rashford, que lleva 17 y está lesionado para jugar el partido de esta noche. Está claro que el Madrid ha conseguido una renta muy importante, pero queda el partido de vuelta. no parece a día de hoy, Bonilla, que el Chelsea esté en disposición de darle la vuelta a esto, porque la sensación es que le cuesta mucho hacer gol, y sin gol esto no es posible.
Claro, es que yo tengo esa sensación, que en 5 días no va a cambiar 180 grados el conjunto del Chelsea. Si le está costando durante toda la temporada hacer goles, no creo que dentro de 5 días le dé las ocasiones para hacer 3 o 4 goles al Real Madrid, que es lo que mínimo que va a necesitar para poder pasar a la eliminatoria. Me parece que tiene más de 1.5 el Real Madrid en semifinales.
Y luego está lo de Asensio. Dice Ancelotti muy habitualmente, los titulares, sí, o mejor dicho, los suplentes son tan importantes como los titulares. Pues ayer salió al campo y a los 2 minutos, Laura, ya había enchufado el segundo. Un gol muy suyo, con la zurda junto al palo.
Y además se lo agradeció el Bernabéu, ¿no? Porque el Madrid se empeñó mucho también en jugar por el medio, en hacer paredes, y bueno, cuando sale es muy bonito, pero pues no salía, y le reclamaba a lo mejor un poquito más la pegada desde fuera, que fue lo que tuvo Asensio, y además fue salir, besar el santo y marcar. Y yo creo que va ganando argumentos el mallorquín poco a poco para acercarse a esa renovación del Real Madrid. El dato es importante, ¿eh? Lleva 12 goles en la competición de Champions, y de ellos 9 como suplente. Es el suplente que más goles ha marcado en la historia de la Champions.
Por cierto, Carlos, Camavinga, yo ayer en la primera parte le vi sufrir, ¿eh? Le vi con problemas, claro, porque le atacaban tanto Reece James como Sterling. Él no está en su sitio. Al final vio una amarilla y estuvo ahí condicionado. Le acabaron quitando para que no viera la segunda. Lo pasó mal, aunque físicamente es una bestia, ¿eh?
Claro, luego se fue entonando. Yo creo que como todo el equipo, es verdad que el Madrid empezó un poco dubitativo, pero luego a partir del minuto 10-15 la cosa empezó a carburar. Yo es que creo que ahora mismo Ancelotti tiene claro que Camavinga tiene que jugar donde sea. Y entonces se ha inventado esta historia del lateral izquierdo
para meterle,
porque para él es un jugador indiscutible, con lo cual o le mete ahí, o si quiere jugar con todo lo que juega de medio campo para arriba, no hay otra opción, porque entonces tendría que quitar a Rodrigo, teniendo en cuenta que a Valverde no le va a sacar. Así que a día de hoy ya veremos. Para Londres, sinceramente, no preveo, salvo que pase algo en Cádiz, que no creo, porque me imagino que rotará mucho, no creo que vaya a haber muchos cambios. Yo creo que hasta igual repite.
Te voy a dejar marchar, Juanma, que sé que tienes cosas que hacer. Una cosa más, la llegada de Rüdiger, de Alaba, de Camavinga, lateral izquierdo, están dejando a Nacho con muchos menos minutos. En Barcelona jugó uno, ayer no jugó ninguno, y son 2 partidos de altísimo nivel, ¿eh?
Y acuérdate que Nacho decía, en este momento sí, prácticamente renovaría, porque estoy jugando mucho,
claro,
pero al principio de temporada no estaba jugando.
Pasó mal.
Y eso abría la puerta a una posible salida. Se está repitiendo la historia. Ahora no está jugando, con lo cual en la cabeza de Nacho ahora mismo, pues lo que seguramente está pensando es que vuelvo a no tener sitio en el once inicial y vuelvo a pensarme seriamente la opción de marcharse del Real Madrid.
Y cuidado, ¿eh? Es que no está jugando cuando el lateral izquierdo está lesionado. Que siempre se ha hablado de la posibilidad de que Nacho pueda jugar en el lateral derecho, en el central.
Pero es por lo que
izquierdo.
Dice Carlos sobre Camavinga.
Claro, pero Mendy, que está lesionado, Nacho no entra.
Porque quiere meter a Camavinga y evidentemente es donde le ha encontrado el hueco. Gracias, Juanma.
Muchas gracias.
Y por cierto, Ceballos, explosión tremenda en su momento, Carlos. En los últimos 10 partidos, 2 titularidades. Sí, Atlético de Madrid y Villarreal en Liga.
Y además van a ser, en el caso del partido del Atleti, sí, todavía había más en juego, ¿no? Pero seguramente vaya a ser titular el sábado en Cádiz. Pero claro, estos partidos evidentemente son de menor enjundia que los que realmente ahora mismo le importan al Real Madrid, que es la Champions y la final de Copa. Y quedan muy poquitos del Toro. En el mejor de los casos, 4 de Champions y la final de Copa. Y ahí todos tenemos claro que Ceballos no tiene un sitio en el once titular. Así que, bueno, yo creo que esto es un poco lo de Marco Asensio, ¿no? Si quieren asumir el rol que le tiene reservado a priori el Real Madrid, renovarán. Si quieren salir y volar lejos porque van a jugar o piensan que van a jugar más, pues evidentemente se van a marchar.
Una última reflexión, la de Kepa, que ayer estuvo con los compañeros de Movistar y estuvo realmente autocrítico, ¿eh?, con el rendimiento y el papel del Chelsea en esta temporada y también anoche en el Bernabéu.
La sensación es que no estamos a nuestro nivel, nos miramos lo primero a nosotros y los jugadores somos los primeros responsables. Ha habido 3 cambios de entrenadores, es verdad que hemos tenido muchísimos cambios en la plantilla, incluso durante la temporada, y bueno, nos está costando, está claro que no estamos obteniendo el resultado y ni el rendimiento deseado ni el que se supone de una plantilla como la nuestra. Es momento de estar juntos, de trabajar y agachar la cabeza y seguir trabajando.
Y 2 asuntos más para cerrar. João Félix, que ayer se presentaba delante de toda la afición española de nuevo, fue titular, jugando prácticamente como 9 porque dejó a Havertz en el banquillo Lampard. Tuvo alguna aproximación de peligro, pero pasó sin pena ni gloria por el partido, Bonilla.
Sí, no está bien Joao Félix, ni estaba bien cuando estaba en el Atlético de Madrid, ni está bien cuando se ha marchado al Chelsea, aunque desde Inglaterra se oyen voces de que está jugando bien. Yo he visto, no he visto todos los partidos del Chelsea durante estos últimos meses, pero he visto bastantes y no creo que Joao esté jugando a las mil maravillas. Bueno, pasó igual de desapercibido que pasó en el Atlético de Madrid durante 3 años y medio.
Viéndolo en el campo, ¿qué sensación te dejó, Carlos?
Sí, hombre, tuvo la primera, que evidentemente, sí. Lo que pasa es que, claro, siempre, a ver, él va a tener evidentemente la mochila de lo que costó. Un jugador de 130 millones.
Sí, pero eso ya no es culpa suya.
No, no, claro, si esto está claro. O sea, al final tú pides y te lo pagan, pues oye. Pero claro, dices, un jugador de esa calidad, la primera que tiene solo mano a mano con el portero rival, tiene que definir de otra manera, no que le deja que Militao, bueno, para que Militao también, pero bueno. Y al final es un poco lo que dice Bonilla. Desde luego, si el Atlético quiere deshacerse de él, que quiere, pero también quiere obtener un precio enorme para recuperar parte de la inversión, creo que con este nivel que tiene va a ser muy difícil sacar mucho dinero por él.
Para mí lo de ayer es una mala noticia para el Atlético de Madrid, porque bueno, era el escaparate de verle de nuevo aquí. Parece que el portugués tampoco se acopla al sistema del Chelsea y bueno, tiene la mochila de lo que costó, pero también tiene la mochila de que el Chelsea lo ficha para marcar diferencias. Y de hecho, claro, ayer lo demuestran, no ha marcado ninguna diferencia. Y lo que decíamos, el Atlético de Madrid tiene ese problema de que si lo quiere colocar el año que viene, pues evidentemente con este rendimiento lo va a tener difícil al precio que quiere. Y otra cosa importante, el Chelsea, si no pasa, que parece, ojalá no pase, no va a jugar la Liga de Campeones. Claro. Y Joao Félix, uno de sus objetivos es estar en un equipo que la juegue. Así que, bueno.
Yo lo que voy a decir de Joao Félix para terminar es que el portugués fue un arma arrojadiza contra Diego Pablo Simeone durante muchísimo tiempo. Los que arrojaban ese arma, evidentemente, el portugués les importaba nada y simplemente querían, pues eso, menospreciar la labor de Diego Pablo Simeone. Y se ha visto que sin Diego Pablo Simeone, Joao Félix le pasa lo mismo que le pasaba en el Atlético de Madrid. Apenas juega 60, 65 minutos por partido, porque es así. Creo que ha jugado solo un partido, los 90 minutos en el Chelsea.
Lleva 8 sustituciones en los últimos 10 partidos.
Sí, sí. Creo que ha jugado 90 minutos un partido en el Chelsea. Uno.
Y para acabar, hemos visto a todos los cuartofinalistas. Al Madrid ganando 2-0, al City ganando 3-0, al Inter ganando 0-2 en Oporto y al Milan ganándole 1-0 al Nápoles. ¿Quién deja mejores sensaciones de cara a lo que viene en el futuro?
Bueno, yo creo, si hablamos estrictamente de fútbol y de la Copa de Europa, sin irnos a más historias, a cosas que puedan pasar raras, yo creo que la cosa está entre el City y el Real Madrid, sinceramente.
Que curiosamente se verían en semis.
No me parece que haya otro, digo, a ver los hilos, pero no me parece que haya otro equipo con más galones o con más opciones de ser campeón de Europa que estos dos, que son los máximos para mí favoritos. Y se van a ver en semifinales si esperemos todo va como va en el caso del Real Madrid. Así que por ahí van los tiros. Yo creo que el que salga de ahí, de esa semifinal, si la juegan, que está por ver, va a tener un porcentaje alto de ser campeón.
¿Laura?
Para mí es una final anticipada si se da ese partido en semifinales. Creo que son los que están ahora más fuertes. Es verdad que lo del City también tuvo mucho que ver con la pegada que tiene y en tres jugadas pues hizo los 3 goles, porque la verdad es que fue un partido bastante igualado hasta ese momento con el Bayern, pero yo creo que sí, que son los dos claros aspirantes a poder ganar la Copa de Europa.
Estoy de acuerdo con los dos, salvo con la pegada. Si hubiese tenido pegada o muchísima pegada el City, hubiese ganado el partido 6-0, 6-1.
Bueno, pero algo tiene que fallar de vez en cuando.
Lo tengo más claro porque sí, pero es que tuvo ocasiones realmente claras como para haber conseguido. Sí, por eso te estoy diciendo 6-1.
Bueno, pues de momento son los grandes favoritos para meterse los tres, porque tienen 2 goles de ventaja todos, 3 el caso del City, y el que lo tiene un poco más discutido es el Milan con el Nápoles. De hecho, sería una sorpresa que el Nápoles se quedara fuera, porque venía como superlíder de la Liga italiana, pero parece que no ha llegado en el mejor momento a esta ronda. 1:38, en un momento seguimos.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Que ser
sí, como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Antes de ir con el Atlético de Madrid, vamos a cerrar lo ocurrido en las competiciones europeas. Anoche el otro partido de cuartos medía en Milán al Milan y al Nápoles. 1-0, gol del argelino Benacer. Así que el heptacampeón de Europa cobra ventaja, Bonilla.
Sí, y viajará con esa ventaja la próxima semana al sur de Italia. La segunda victoria rosonera ante el Nápoles en apenas 10 días, tras el 0-4 en el Diego Armando Maradona de la jornada de hace dos. Comenzó mandando el equipo de Spalletti. Calabria sacó bajo palos en el primer minuto un disparo de Baraskelia. Y en los primeros 30 minutos las estadísticas dejaban claro quién era el dominador. 8 disparos napolitanos por ninguno del Milán. La falta de Osimhen se estaba echando en falta en el conjunto del sur de Italia. En el minuto 40, Benacer adelantaba a los rossoneri y al descanso los napolitanos se marchaban perplejos de lo que habían realizado en el terreno de juego y veían el marcador. El Milán se mantuvo de pie en el arranque, supo golpear en el momento oportuno y luego, ante el empuje napolitano, supo defender la renta, entre otras cosas, por un muy acertado Mañán, que realizó un grandísimo encuentro. Expulsado Anguissa y viendo la cartulina al coreano Kim, ninguno de los dos va a estar en el partido de vuelta. Bajas importantes para los de Spalletti, que podrían recuperar, eso sí, al nigeriano Osimhen. Brian Díaz, jugador del Real Madrid, sí, cedido al Milán, fue nominado mejor jugador del choque.
Sí, penso que habíamos fatto y con la acción del gol es bellísima, es cierto que ha aperto todo. Ma sì, sono contento, no per l'MVP, cioè, sono più contento per il risultato positivo che portiamo alla seconda partita, e questo è lo più importante.
Bueno, se nota che lleva ya 3 años in Italia, perché maneja bastante bien el italiano, Carlos, ¿eh?
Sí, sí, este es el segundo año consecutivo de la última cesión que cerraron Milan y Real Madrid, pero son 3 años ya en Milán. Bueno, regresa en verano al Real Madrid porque no hay opción de compra por parte del Milan. Se estableció simplemente el trato de la cesión de 2 temporadas. Eso sí, se ha sondeado por parte del equipo italiano la posibilidad de ficharlo, pero el Real Madrid en principio estaría por ponerle un precio en torno a los 25-30 millones de euros, que yo no sé si eso va a ser muy posible por parte del Milan. Al Real Madrid le costó 17 del Manchester City en su día. Veremos a ver qué es lo que pasa y si tiene futuro o no tiene futuro en el Real Madrid una vez que regrese este próximo verano.
Bueno, eso en cuanto a la Liga de Campeones. Hoy se disputan los cuartos de final, partidos de ida, tanto de la Liga Europa como de la Liga Conferencia. Solo nos queda uno, el Sevilla, que juega esta noche a las 9 en Old Trafford. el Manchester, que ya se ha pulido por el camino tanto al Barça como al Betis, Bonilla, ¿eh?
Y que ha jugado también en la fase de grupos ante la Real Sociedad, y que acuden sin Rashford, Garnacho, McTominay, Shaw, Van de Beek y Heaton. El Sevilla, por su parte, cuenta con la baja de Jordán, que está lesionado, de Jordán. Joan Jordán, sí, está lesionado, y las ausencias al no estar inscritos de Gueye y de Tecatito Corona. José Luis Mendilibar, enfrascado en la salvación del equipo y que lleva tan solo dos encuentros en el banquillo del Pizjuán, podía contar con los menos habituales, en el que el guardameta Bono podría entrar en la titularidad. El técnico vasco es la primera vez que juega una competición europea desde que están los banquillos, desde 1994,
casi nada.
Un hecho que ayer no pasó desapercibido en la rueda de prensa oficial.
Quería saber en el plano personal, ¿cómo valora que la Liga la haya puesto en un banquillo, en el del Sevilla, en cuartos de final y en un estadio tan, tan grande como este?
La verdad es que, tal y como lo han dicho, parece que me ha tocado en la tómbola el estar aquí en este partido. Creo que si estoy es porque también he hecho algo que ha gustado a la gente que me ha contratado. Y pues es verdad que después de 15, 16 años entrando en Primera División, es la primera vez que voy a estar en una competición europea, pero bueno, algo habrá hecho para poder estar aquí.
Parece que me hubiera tocado en la tómbola, no le gustó la pregunta. Lleva 20 años en los banquillos prácticamente Mendilibar, ¿eh?
Sí.
Y por primera vez va a jugar un partido de competición europea, Carlos.
Claro, para que es un entrenador de estos de perfil, de equipo, bueno, pues no, para salvación,
lleva
para ascender.
Lleva más de 20 años, lo que pasa es que 20 años en la élite.
Primera división,
empezó,
¿no? O en segunda.
Empezó en el Aurrera, Baskonia,
claro.
En Lanzarote.
No, yo digo en el fútbol profesional.
Sí, pero vamos, luego en el fútbol profesional, en primera, en segunda división, lleva 20 años.
Son estos entrenadores de este perfil, que no tienen nunca la oportunidad o no les da la oportunidad del salto a un equipo grande, y claro, pero bueno. Está bien, Mendilibar, la verdad es que es genio y figura.
Seis veces campeón de la competición el Sevilla. Es verdad que ahora está pasándolo mal en la Liga, aunque está 5 puntos por encima del Valencia. Pero claro, es que el fin de semana va a Mestalla precisamente a jugar contra el Valencia. Así que si perdiera, se volvería a meter en la pelea de nuevo por la disputa del descenso. Quien ha visto al Sevilla arriba tantos años y ahora viéndole sufrir ahí abajo. Continuamos. Bueno, vamos con el Atlético de Madrid, que llegaría bien entradita la madrugada, Bonilla, desde Estambul, donde ayer jugó un partido amistoso contra el Besiktas, partido que servía para recaudar fondos para paliar la difícil situación que están atravesando los damnificados, la gente que ha sufrido el daño mayúsculo de ese terremoto salvaje, tanto en Turquía como en Siria.
Sí, salió por la mañana pronto, prácticamente le dio para estar un ratito en el hotel y comer, y
paliza,
posteriormente
paliza, ¿eh?
Al campo, jugar y de vuelta de regreso a la capital de España. Sí, perdió por 2-0. Salió el Atlético de Madrid con los hombres menos habituales, ya te lo comentaban ayer, con Gervis, Doherty, Witsel, Marco Moreno, Reguilón, con Dogby Alemar, Pablo Barrios, Saúl Correa y Carlos Martín. Ese fue el once inicial de Diego Pablo Simeone. Tú fíjate, Gervis no jugaba desde el 18 de octubre, Reguilón desde el 15 de enero, con Dogby desde el 29 de enero, Doherty tan solo había jugado 12 minutos ante el Sevilla. Luego en el 65 es verdad que realizó Simeone 10 cambios, entró todo el equipo menos Jan Oblak y cambió pues a los 10 jugadores de campo. El primer gol de Gerson en el 25 tras fallo en el medio del campo de Condogbia, Gerson se quedó absolutamente solo y materializó el primer gol. Y en el 88 un pase atrás de Savic hacia Gerbic, se queda corto. Y en Kundu se aprovechó para regatear al portero del Atlético y marcar el 2-0. Hubo sí ocasiones de Correa, de Witsel, que mandó un balón al palo, de Griezmann, de Llorente, de Hermoso, pero al final ninguno de los jugadores del Atlético de Madrid hizo gol y el resultado final fue de 2-0.
Lo que sí estaban es orgullosos los jugadores del Atlético de Madrid por haber contribuido a una buena causa. 25.000 espectadores en el Vodafone Park, que era el estadio donde se disputaba el partido, a pesar del tiempo desapacible en la capital turca. Griezmann, orgullo en rojo y blanco.
Era bonito para nosotros también de viajar aquí a Turquía y de dar eso, ¿no? Intentar dar alegría a la gente y el resultado es lo de menos, ¿no? Final de partido nos han aplaudido porque han visto que era un bonito gesto de nuestra parte. Yo creo que el club está mostrando, ¿no?, todo lo que es el Atlético, ser un colchonero, y la verdad que estoy muy orgulloso de estar aquí.
Eso, Griezmann y Jiménez, además de ese orgullo, hablaba del reparto de minutos, porque como explicaba Bonilla, había gente que realmente necesitaba jugar después de muchas semanas parado.
Bueno, para nosotros es un verdadero placer poder aportar nuestro granito de arena en esta tragedia que ha dejado a estos países en shock. Es un privilegio también, y el equipo, la verdad que siempre con buena cara, predispuesto a competir, a sumar minutos,
a entregarse por la camiseta y que al final esto nos sirvió para seguir agarrando ritmo y lograr los objetivos a final de campeonato, que es lo que más nos interesa.
Bueno, al fondo aparece ya el Almería el próximo domingo en el Estadio Metropolitano y la posibilidad de empezar a pelearle la segunda plaza, incluso superarle si el Madrid tropezara en Cádiz.
Pues eso va a intentar el Atlético de Madrid, por lo menos, ya que está a tiro, pues seguir luchando, seguir consiguiendo puntos en los partidos que restan, y después, si puede ser conseguir la segunda plaza, pues mejor que mejor. Hoy descanso para los jugadores rojiblancos, mañana entrenamiento a las 11:30 para ir ya preparando ese choque ante el Almería.
Un Atlético que de aquí a final de temporada solo puede jugar de semana en semana con esta excepción, el partido de ayer, este amistoso en Estambul, que se jugó para un fondo benéfico. Nos escucha Otgur Sankar, que es un periodista turco allí en Estambul. Otgur, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme al programa.
Oye, cuéntanos cómo fue la experiencia anoche, el partido del Atlético allí en Estambul. ¿Cuánta gente hubo? ¿Se recaudó mucho dinero? ¿Cómo fue?
Casi todo, 20.000 aficionados estuve en el estadio de Vodafone del Beşiktaş. Es un escaparante, es lo que proporcionó Simeone a sus menos habituales, y además de una oportunidad, es un riesgo ya que permite mostrar tus habilidades y tus carencias. Lo que quedó claro es que hay meritorios que aprietan y suplentes destinados a continuar en el banquillo. En su defensa, no es fácil tener que reivindicarse cuando todos los presentes están en la misma situación y no compiten juntos asiduamente de los titulares en Estambul. Pocos están en el revuelo de resultados y grandes sensaciones del Atlético de Madrid post-mundial. No era la Champions, se trataba de un partido solidario destinado a recordar fondos para la organización Together for Turquía. Después del terrible terremoto que asoló Turquía y Siria en el mes de febrero.
Sí, hoy hemos visto fotos además de la expedición del Atlético, de los jugadores del Atlético, del entrenador, con Arda Turán, que estaba ayer presente en el estadio, que jugó aquí varios años.
Sí, Arda Turán estaba en el estadio y después del partido ha hecho unas declaraciones en la emisora de cadena, en la cadena de televisión que se llama NTV. Arda dijo que Atlético es un grandísimo club y muy buenos recuerdos que tiene cuando era en el Atlético Madrid, y Atlético Madrid respeta a Turquía totalmente. Solo han llegado el día del partido y después partido justo han vuelto a Madrid. Es un gran esfuerzo para todas las víctimas del terremoto en Turquía. Por ello, todo el mundo, aquí me refiero a Turquía, le respete muchísimo al Atlético Madrid.
Está claro que es una gran campaña de imagen del Atlético, que será un equipo mucho más querido en Estambul y en Turquía después de lo de ayer. Y si me lo permites, Otgur, te quiero preguntar por una cosa que no tiene nada que ver con esto, por Enes Unal, vuestro compatriota que está jugando aquí en Getafe, que ya el año pasado jugó muy bien, que este año está haciendo una gran temporada y que aseguran que va a tener grandes ofertas de equipos europeos. ¿Ahí qué se comenta?
Enes Unal.
¿Perdona?
¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién?
Enes Unal, sí, el jugador del Getafe, sí.
Efectivamente, vale. Enes Unal es un internacional turco, tiene mucha experiencia normalmente, canterano del Bursaspor, que uno de los campeones, 5 grandes clubes de Turquía. Ya todo el mundo sabe de que Enes Unal fichó por Manchester City, procedente del Bursaspor. Desde entonces el Nacional ha mejorado todo y creo que ahora mismo es topo en su carrera profesional. Recibe varias ofertas, especialmente Atlético Madrid se interesaba con su fichaje en el enero por la salida de Joao Félix, pero Getafe ha pedido 40 millones de euros. Por ello Atlético Madrid no pudo llegar a un acuerdo con Tate, pero seguro que Enes Unal va a recibir muchas ofertas para el verano próximo.
Eso es lo que se comentaba ahí en Turquía. Efectivamente, el interés del Atlético de Madrid se conoció durante el mes de enero. De momento acabará la temporada, pero con toda seguridad, la gran cantidad de goles que está haciendo le van a valer ofertas de equipos importantes. Otgur Sankar, un abrazo, mil gracias.
Muchísimas gracias por invitarme al programa. Un fuerte abrazo, un saludo desde Estambul.
Adiós. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Bueno, vamos con la locura de la Euroliga de baloncesto. Hoy, 8 y 5 de la tarde, el Real Madrid juega en Tel Aviv, clasicazo del básquet frente al Maccabi. El Madrid puede ser primero, segundo, tercero. Y tal como está de igualada esta competición, le puede tocar hasta el Baskonia, que no está clasificado, pero puede ser octavo, Laura. El Baskonia, que le ha ganado todos los partidos hasta ahora, los cuatro que ha jugado.
Sí, la verdad es que es mejor no pensar que puede ser mejor o que puede ser peor. De hecho, por ahí va la declaración de Chus Mateo. Dice que no están para si quedo primero me toca este, si quedo segundo, que te puede tocar cualquiera, que ha sido una liga regular absolutamente extenuante y absolutamente dura, que se puede ganar contra cualquiera y se puede perder contra cualquiera, y que además dice que es un discurso de un equipo no ganador, el estar pensando con quién tienes que enfrentarte. Chus Mateo.
El hecho de elegir rival siempre ha sido algo que luego el karma muchas veces te hace pensar que no, es que es más fácil. ¿Quién es fácil? ¿Quién de los rivales que vamos a encontrar nosotros es fácil? ¿Quién dice, no, es que a este lo vas a ganar seguro? No. Es que con todos puedes ganar y con todos puedes perder. Sería un error por parte de cualquiera de nosotros el pensar, no, prefiero este porque se adapta más. No, en mi opinión creo que a la larga te castiga y creo que eso no es de un equipo que pretende ser grande.
Hablabas de clasicazo, es el partido que más veces ha repetido en Europa, 68 precedentes, 43 ganó el Madrid, lo hizo también en el Wizzing Center, y además de este partido a las 8 y 5, el Maccabi por cierto está clasificado, pero todavía no sabe en qué posición, así que eso también está en juego, a las 8 de la tarde, Olympiacos Baskonia, que es el primero y el octavo ahora mismo. Dependiendo de lo que pase en esos dos partidos, se va a decidir ya quién es el líder de la liga regular. El Madrid necesita ganar al Maccabi y que el Olympiacos pierda con el Baskonia para terminar primero en esta Euroliga. Sigue siendo baja Sergio Llull, también Goss, ha viajado Rudy, a pesar de que está un poquito flojo con la gripe, pero sí que estará esta tarde con el conjunto del Real Madrid.
A las 8 y 5 juega el Real Madrid y esta mañana se ha presentado en Madrid el Campeonato del Mundo de Hockey sobre Hielo, que se va a disputar aquí a partir del domingo, campeonato de la segunda categoría. Daniela Reina, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Es el mayor evento del año para el hockey hielo español. Se va a celebrar aquí en Madrid a partir del 16 de abril, este domingo, hasta el día 22. En el torneo van a participar 6 naciones, entre ellas España, que afronta este mundial con el reto de llevarse el oro a casa y ascender a Primera División, donde España estuvo por última vez en 2011. El capitán de la selección, Alejandro Carbonell, asegura que jugar en casa junto al público español será clave para guiar al equipo hacia la victoria.
Sería primordial para nosotros tener ese jugador 6 que se dice en el hockey, pero bueno, el jugador 12 que se dice en todos los deportes, que es la afición. Al final la afición española es una de las mejores del mundo. Tener la grada llena apoyándonos a todo el equipo, cantando, pues seguro que nos hace ir más en volandas para poder ganar esa medalla de oro.
Sus rivales son las selecciones de Israel, Australia, Georgia, Islandia y Croacia. El primer encuentro de España va a ser el domingo frente a Israel a las 7:30. Y la pista del Palacio de Hielo de Madrid será el escenario para la disputa de este torneo que por primera vez acoge la capital española.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas a las 7:30. 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.